de la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 11, hasta el final. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propio puño. Los que quieren ser bien vistos en lo humano, esos os fuerzan a circuncidaros, con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. Pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley. Solo desean veros circuncidados para gloriarse en vuestra carne. En cuanto a mí, Dios me libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Porque nada cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. En adelante nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Palabra de Dios. Queridas hermanas, con estas palabras que acabamos de escuchar, San Pablo da remate a esta apasionada carta que hemos comentado durante estos 7 días. Y lo hace desde la misma perspectiva que hemos visto hasta ahora. Viene a decirnos que él, todo lo que ha dicho, lo ha dicho desde el corazón, lo ha dicho desde la caridad. Ya no le importa nada humano. Él se siente como un crucificado, porque dice, el mundo está crucificado para mí y yo soy un crucificado para el mundo. Con esto quiere decirnos que no le importan los hombres ni las circunstancias de los hombres, ni le importa lo que sucede ni lo que está sucediendo, porque él tiene otra confianza más profunda. Él confía en Dios, en Jesucristo, y sabe que las cosas marcharán pues según Cristo. El Señor es el juez de la historia y es el Señor el que sabe todas las cosas. Estos judaizantes, sin embargo, dice él, os fuerzan a circuncidaros, pero con lo único fin de evitar la persecución de la cruz de Cristo y de gloriarse en vuestra carne, es decir, por celos, con otras palabras. Son gente celosa y envidiosa. Entonces, por celos, ni cumplen la ley ni les interesa verdaderamente las cosas de Dios. Son partidistas y lo único que quieren es que vosotros pertenezcáis a su partido y así pues gloriarse en vosotros y de vosotros. Pero verdaderamente no les interesáis en lo profundo de su corazón. Los judíos están acostumbrados a nacionalizar a Dios y al ver que era imparable la entrada de los gentiles, de los paganos en el cristianismo, quieren politizar también a los paganos, quieren nacionalizar también a los paganos y hacerlos judíos. Pero Pablo se opuso radicalmente a que el cristianismo fuera un apéndice del judaísmo y hizo del cristianismo, como hemos dicho varias veces estos días, una religión católica, universal, desligada de la ley y desligada de las señales o los signos puramente judaicos de la religión y de la forma de servir a Dios. Por eso nos dice San Pablo, dice, amar en la dimensión de la cruz. Qué difícil es eso. Nos ha dicho que los frutos de la carne y los frutos del espíritu se distinguen precisamente por la caridad. En los frutos del espíritu hay caridad. En los frutos de la carne hay otras muchas cosas. Hay emulación, hay celos, hay envidias, Puede haber buena voluntad, más o menos buena voluntad, como decíamos esta mañana, se puede trabajar por las cosas humanas, pero en el fondo, en las cosas que son de la carne, siempre se busca uno a sí mismo. Crees servir a los pobres y te estás sirviendo a ti mismo. Crees hacer una obra buena y no puedes hacerla sin retribución, sin que te lo agradezca. Si no te lo agradecen, te hundes. ¿Por qué? Porque no tienes trascendencia. Obras desde ti y para ti. Y entonces sería un rotundo absurdo y un rotundo fracaso trabajar por algo y para algo que no te retribuyera. Que de alguna forma fuera gratuito. La gratuidad no es posible desde la carne. Nada, ni nadie puede actuar gratuitamente desde la carne. Amar por nada. Eso es imposible. Amar por nada, el hombre no puede amar por nada. Porque si el hombre amara por nada, se moría. El hombre se moría a sí mismo, se destrozaba, se destruía. Nosotros siempre amamos por un fin. Siempre tenemos una intención en nuestro ser y en nuestro actuar. Va con nosotros, es parte de nuestra esencia o es parte de nuestra pobreza, si queréis, es parte de nuestra constitucionalidad. Somos seres contingentes, es decir, que pasan, vienen y van seres necesitados. Entonces, como somos seres necesitados, no podemos dedicar la vida a amar a los demás sin buscar en los demás lo que nosotros necesitamos. Amar es la dimensión de la cruz. Es decir, tener al mundo crucificado para ti y tú ser un crucificado para el mundo, porque eso significa amar en la dimensión de la cruz, es decir, amar a lo pobre, lo que no te retribuye, lo que no te interesa, lo que en definitiva pues ni te va ni te viene. Amar en la dimensión de la cruz solamente es posible cuando ama dentro de ti el Espíritu Santo. Cuando ama dentro de ti el Espíritu de Dios. Solemos decir, sí, yo puedo hacer esto por Cristo. Yo no amo a esta persona, amo a Cristo. Yo no amo al pobre, amo a Cristo. Bueno, tú amas a Cristo en el pobre, evidentemente. Y cuando es verdaderamente fruto del Espíritu, cuando es verdaderamente acción de Dios, caridad, entonces tú puedes amar en la dimensión de la cruz. ¿Qué significa amar en la dimensión de la cruz? Pues pasarte la vida entera de misionero en Japón o en Corea, que son culturas que no son las tuyas ni te interesan para nada. Amar en la dimensión de la cruz es ir a la muerte por Jesucristo, como tantos mártires de Japón y de Corea y de esos sitios que nosotros tenemos los dominicos. Amar en la dimensión de la cruz es dedicarse a cuidar a los, no sé, a los leprosos, como el padre Damián. Amar a la dimensión de la cruz es dedicarte a esto, a cuidar a los leprosos del Burundi toda tu vida. Amar en la dimensión de la cruz sin retribución, pues es vivir para Cristo, perder la vida por Cristo. Perder la vida por Cristo. Y eso, pues, no es fácil. No es fácil. Tiene que haber ahí un principio de caridad muy grande. Estos días estoy escuchando un CD de un famoso cantante que se llama Juan Luis Guerra, porque acaba de salir hace poco. Este hombre es muy conocido, muy famoso. Era conocido hacia los años anteriores, pues, por sus ritmos salseros, por su forma de cantar, en una serie de canciones que todos los jóvenes de España las conocen, y no tan jóvenes. Pues de repente ha aparecido con un disco en que habla de Jesucristo, y solo de Jesucristo. Y entrega su vida a Jesucristo, y alaba a Jesucristo, y da gracias a Jesucristo. Además, maravilloso. Ciertamente maravilloso. Y además, con una calidad no solamente espiritual, sino con una calidad de musical e incluso de grabación preciosa, perfecta. Y yo al escucharlo, pues me digo, este hombre se ha jugado su vida por Cristo. Porque desde el momento en que empieza a cantar canciones de Cristo, muchísimas personas que antes le compraban y le jaleaban, seguro que van a dejar de jalearle. Seguro. Porque a la gente como que les repele, como que se les eriza el cabello cuando un hombre así, cuando se cantan canciones que se dirigen como en una oración directamente a Jesucristo. Es algo que no podemos con ello. Verdaderamente hay gente que no. Pero este hombre pues ha sabido amar, y además Jesucristo, no anda con bromas. No habla ni de Dios, ni del reino de los cielos, ni de nada. Directamente Jesucristo, personalmente, tú, a la persona de Cristo. Y se ha jugado la vida por Cristo. ¿Por qué? Por esto. Pues porque, bueno, Dios sabe, y Él sabe también. Y si lo hace será porque espiritualmente le compensa o porque sencillamente tiene la caridad de Dios en el corazón. Y ya está. Pero es una cosa curiosa. Esto es amar en la dimensión de la cruz. Es decir, bueno, pues, mira, si tengo que perder. Yo cuando entré en la renovación carismática, ya sabéis que la renovación carismática no es nada bien vista. Pues hace muchos años, ya hace 28 años, suponéis. Me decían fraile chúspero, siendo yo prior del convento. Yo fui prior del convento en Alcobendas, pues con 30 y tantos años. Con muchísimos frailes, 100 y pico. Y me decía un fraile, un hombre, bueno, me decía, Chus, es que estropeas tu carrera. Y es que metiéndote con esa gente, sencillamente, pues no se te puede considerar un hombre serio. No se te puede considerar un hombre, pues no sé, que puedas tener puestos de gobierno, puestos de mando. Llevabas un carrerón magnífico, pero lo echas todo por la borda si sigues con estos. Y he seguido. Y he seguido hasta hoy. Y es la verdad. La verdad es que estropeé mi carrera. Mi carrera frailuna. Mi carrera religiosa. Porque sí, he ocupado el puesto de párroco, alguno de esos. Bien. Pues no tenían auto. Pero, en definitiva, cuando yo empecé a ser párroco de Peñalver, porque no tenían otro, lo digo de verdad, porque cuando llegué allí, el mismo provincial que me eligió y que casi se pone de rodillas para que lo aceptara, nada más llegar y haberlo aceptado, me prohibió ya una serie de cosas. Bueno, aquí, mira, aquí, en esta parroquia, ni grupos, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. En fin, por obediencia se calla uno, pero yo podría decirle, mira, sé tu párroco y déjame en paz. Porque si tanto confías en mí, no me pongas tantas condiciones. No seré tan malo. No seré tan malo si quieres nombrarme. Pero bien, es una forma de... Yo me alegro mucho. Si es que me he jugado el carrerón, como decía el otro, pues me alegro mucho de haberme jugado el carrerón. Y bueno, pues tantas cosas, tantas cosas. Si vosotras pensáis en vosotras mismas y pensáis de verdad, pues también podéis decir, yo me he jugado la vida por Cristo, vosotras os habéis jugado la vida por Cristo. Estando aquí en un convento de este, os habéis jugado la vida por Cristo. ¿Por qué? Pues porque habéis renunciado a mil cosas que la vida trae, a mil cosas humanas, agradables y, por otra parte, legítimas. Os habéis jugado la vida por Cristo. Y es bueno que lo sepáis y que lo formuléis y que se os haga consciente para poder decirle al Señor, te doy gracias, Señor, porque me he podido jugar la vida por Cristo, por ti, y me la he jugado por tu gracia. Porque ninguno de nosotros nos jugamos nada, si no fuera que la gracia de Dios actúa en nosotros. Tú te has fijado en mí, tú me has elegido para esto, estoy aquí en este convento desde hace muchos años, estoy encerrada, como dice la gente, y entonces, pues, pero tú me has dado esa gracia. Me he jugado la vida por ti, y yo te lo agradezco profundamente. Ese agradecimiento profundo, esa acción de gracias, es caridad. Caridad en la dimensión de la cruz. El mundo está crucificado para vosotras. ¿Por qué razón? Pues porque ya no vais a dedicaros a las cosas del mundo. Yo no sé siquiera si tenéis televisión. Yo no sé siquiera si tenéis radio o esto, periódicos. Yo no sé. Hombre, tampoco es... Eso no es malo tener algo, porque tampoco nos podemos salir del mundo. Precisamente estamos en oración por un mundo. Pero el mundo está crucificado para vosotras. Y vosotras sois unas crucificadas para el mundo. También. ¿Por qué razón? Pues porque, por más que el mundo quiera tirar de vosotras, pues no puede. O no puede mucho. No puede mucho, porque no sé, tenéis otros fines, tenéis otras apetencias también, y no es de vuestro interés, en una palabra, porque estar crucificado para el mundo es pues no tener interés en las cosas del mundo en cuanto mundo, en cuanto mundo. Sin embargo, esto que suena, digamos, a dejación, suena a derrota, suena a evasiva, suena a algo que podríamos llamar, qué sé yo, pues, a lo mejor, sí, evasiva, quizás sea la palabra esa, sublimación, yo no sé cómo podríamos llamarlo, escapismo, escapar de, no escapamos, todo lo contrario. El que está crucificado para el mundo y vivo para Cristo Jesús no escapa de este mundo. Todo lo contrario, Jesucristo murió por este mundo y Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo murió por las necesidades de los hombres, por las heridas de los hombres, por las situaciones de los hombres. El que está crucificado para el mundo está crucificado para el carrerón en el mundo. Está crucificado para el amor en la carne. Que sí, que no es gratuito. Está crucificado para eso, pero no está crucificado para amar al mundo desde la caridad de Dios manifestada en Jesucristo. Todo lo contrario. El problema que tenemos es entender algo que es muy difícil, incluso muy difícil de decir, porque al entregarle a Dios nuestros pecados, incluso al entregarle a Dios nuestro yo, parece que nos hacemos niños, parece que nos hacemos unos infantiloides, y el mundo no le gusta esto. Dice, eso no. Eso es una forma de dejar de ser sí mismos. Pero yo no lo veo así, porque el hecho de entregar al mundo tu yo, en la dimensión de la cruz y en la dimensión de la caridad, no solamente no es una dejación, sino es una potenciación de tu libertad, una potenciación muy grande de tu actuación, porque ahí se trata de hacer cosas que tú nunca podrías hacer. Si fuera dejar de hacer las cosas que tú puedes hacer, pues entonces sí sería una dejación, pero no. Se trata de dejar cosas que tú nunca podrías hacer, porque tú nunca podrías amar al mundo en la dimensión de la cruz. No, porque tú, si no fuera por eso, actuarías en la carne. Y la carne, como digo, no es capaz de amar gratuitamente y amar sin esperar retribución. Entonces tú, yo, estás siendo potenciado por la gracia para hacer cosas maravillosas que tú nunca harías, como es darte a los demás, como es lo que hizo Teresa de Calcuta. ¿Es que Teresa de Calcuta ha perdido su yo? Ni siquiera para el mundo ha perdido su yo, porque el mundo la admiró también. Quizá no por la obra interior de santidad, sino por otras cosas, pero de todo habrá un poco. ¿Ha perdido su yo? No. Es que Jesucristo a esta mujer la aniquiló como mujer, la hizo mucho más mujer, porque la hizo hacer cosas que ella jamás podía haber hecho en cuanto humana. Potenció su libertad de elección, potenció sus objetivos, porque le dio Dios mismo sus objetivos, y ahí la tienes. Pues una santa que, en definitiva, pues fue un ejemplo para el mundo. Si amar en la dimensión de la cruz fuera un infantilismo, pues sencillamente a esta señora nadie la habría valorado. Ni hubiera ganado el premio Nobel, ni otras muchas cosas. Ni tanto cariño, ni tanto homenaje como ha recibido. Por eso, pues, no se pierde el carrerón. No se pierde la carrera. Se gana. Ya dice Santo Tomás muy bien, en un lugar, que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y es que es así. Pero ¿cómo podemos nosotros entender esto? Porque a mí, cuando me decía el maestro de novicios, miren ustedes, los votos no quitan la libertad, la potencia, te hacen más libre. Pues yo no lo entendía esto. ¿Cómo voy a entender yo que el obedecer me hace más libre? Yo no podía entender eso. Ni que la pobreza, el no tener dinero me hace más libre, y el no tener mujer o familia me hace más libre. Yo no lo podía entender. Y desde lo humano no lo puedes entender. ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta ser casto, a nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta ser obediente, porque nuestro yo, el yo de nuestro pecado original, el yo de nuestra soberbia, quiere campar por sí mismo. Y consideramos libertad hacer lo que yo quiera en todos esos campos. Pero sin embargo, con la gracia de Jesucristo, podemos pasar a dimensiones en las cuales nosotros podemos experimentar una auténtica potenciación por los votos de nuestras libertades. ¿Por qué razón? Teresa de Calcuta, obedeciendo a Dios y obedeciendo a su consejo, a su vocación, pues llegó a ser lo que fue. Obedeciendo a Dios, siendo pobre y siendo célibe y siendo casta. Y se puede decir de cualquiera de nosotros, no de una manera tan clara como de esta mujer tan aclamada por el mundo, pero en definitiva, pues sí, ha sido potenciada tu libertad por el mundo. Por eso, cuando dice San Pablo estas frases, yo soy un crucificado para el mundo, si no paramos mientes y no reflexionamos un poquito, creemos que San Pablo dice, bueno, a mí me interesa un bledo todo. No, no. San Pablo no es que le interese un bledo todo, es que ama verdaderamente a los gálatas y les ama en esa dimensión de la cruz, les ama por ellos mismos, les ama por su bien, les ama para que descubran a Jesucristo, para que se salven, para que el Evangelio fructifique en ellos, para que sean felices, aunque no le conozcan, aunque ya nunca más le retribuyan nada. Aunque no se pueda gloriar en ellos para nada, diciendo, sois mis hijos. Aunque sea así, les ama, porque no les ama con su amor, sino que les ama potenciado por el amor de Dios, que ya ha transformado sus intereses, ha transformado sus finalidades, y les ama ya por sí mismo. Y por eso dice, estos os aman en la dimensión de la carne, para gloriarse de vosotros, para gloriarse de vosotros, de que pertenezcáis a su partido, para decir que hemos triunfado, para decir cuántos somos, qué genial, y para decir, en definitiva, desde los celos, hemos vencido a ese embustero, hemos vencido a ese Pablo que ni ha sido apóstol, ni ha sido nada. ¿Cuántas cosas hay por aquí, debajo de todo esto, que son muy reales? Son muy reales en la vida y en la actuación de los hombres. Cuando hay celos, no hay amor. Una persona que es celosa verdaderamente no ama, se ama a sí misma. ¿Qué quiere decir que se ama a sí misma? Quiere decir que el objeto que produce los celos es un objeto de posesión. Quieren poseer ese objeto y no quieren perderlo por nada del mundo. Y como no quieren perderlo por nada del mundo, no toleran que otro quiera a ese mismo objeto, a esa misma persona. No pueden, porque es suya, es mía. No puedo de ninguna forma tolerar esto. ¿Por qué? Porque es en la dimensión de la carne. Y entonces, pues, amar en la dimensión de la carne es amar desde la indigencia, amar desde la necesidad. ¿Cómo voy yo a permitir que esta persona se me escape o que a esta persona le quieran otros? Yo quiero ser única, yo quiero ser exclusiva, yo quiero ser la exclusividad aquí. Y en el fondo, pues es una forma de poseer, una forma de posesión. Amar a otra persona, nos decían de jóvenes, que significa dar a los demás todo lo nuestro, o sea, dar a los demás lo que tenemos y además darse uno mismo. Sí, sí, qué bonito es eso, qué bonito es eso. Sin recompensa, sin esperar, digamos, intercambio, retribución o alguna cosa de estas. Pero bueno, el Señor a nosotros nos ha dado una vocación que podemos entender un poquito esto, que es amar en la dimensión de la cruz. Por eso decíamos esta mañana que hoy hay mucha gente muy buena, que son gente que esto, ahora da todo igual, de lo que se trata de ser buenos. Pero buenos, ¿qué significa ser buenos? Es que se puede ser buenos, de verdad, si no es en la dimensión de la cruz, potenciados por Jesucristo. Es que se puede amar sin Jesucristo. Puedes amar a los que te caen bien, a los que son muy simpáticos para ti, a los que te construyen, a los que no te discuten, a los que en definitiva pues te dan paz y todo esto. Pero todas estas cosas, si te das cuenta, son cosas de indigencia, las andas buscando en las personas. Desde el momento en que te digan una palabra que no te va, se acabó. Se acabó el amor. Entonces, Señor, ¿dónde está Jesucristo? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos amar a las personas tal como son? ¿Cómo podemos amar? Qué difícil es. Amar a una persona sin juzgarla. Amar a una persona acompañándola. Siempre tenemos que dar nuestras recetas. Siempre tenemos que decir, tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Parece que si no, pero siempre. Yo no le digo a nadie que me duelen las muelas, porque si se lo digo sobre todo a las señoras, 10 o 12 me dicen tal cosa. No le puedo decir a nadie que me duelen las lumbares, porque todos y todas. Ah, pues yo conozco un quiropráctico no sé dónde, no sé dónde. Yo conozco la acupuntura. Yo conozco a un masajista maravilloso que no sé cuántos. Mira, a mí o a mi suegra le ha hecho una maravilla. Tómate esto, ponte calor, haz esto, lo demás. Cómprate esto, compras una manta eléctrica, una manta no sé cuánto. Digo, ay, ay, ay. Ay, Dios mío, cuánta cosa. Muy bien, muy bien. Eso es una cosa física y ahí se pueden decir las cosas, pero aunque sea una cosa más íntima, más sentimental, más del alma, pues también te dan recetas, todo el mundo te da recetas. Y muchas veces las personas lo que necesitamos es comprensión en un dolor o en una situación que sabemos que nunca nos va a, que no se nos va a pasar. Me decía un viejo en Alcobendas una vez, un fraile viejo. Estábamos sentados él y yo en un banco cerca de la puerta de salida. Es amplio aquello. Y pasaban de vez en cuando algunos y nos saludaban. Y entonces el viejo, que ya debía tener 80 y muchos años, me decía, dice, tú no sabes lo que es ser viejo. Mira, ser viejo es estar en un pozo. Metido en un pozo. y un pozo del cual sabes que no vas a salir y que no puedes salir. Pasa la gente por el brocal del pozo y es buena. Te saluda, te dice cosas bonitas y te dice esto. Y te llegan las cosas, pero te llegan poco. Porque sabes que nunca saldrás de ahí. Que nunca nadie te podrá sacar. Y entonces el viejo está en una situación que le gustan escuchar las cosas bonitas, pero que en el fondo no tiene más remedio que mirarse a sí mismo y decir, vive de tu realidad y vívela hasta el fondo, porque nadie te puede echar una mano. Y no porque la gente sea mala, no, sencillamente pues porque la condición es esa. Estás en una... Yo lo he pensado muchas veces esto que decía este hombre, no sé, todavía no he llegado yo a esas profundidades del pozo, pero... Entonces, pues, como digo, amarnos en la amar y amarnos en la dimensión de la cruz es amarnos desde Jesucristo y no sé, no buscar en nosotros más allá de lo que podemos dar y ser. Querer a una persona tal como es, quererse a sí mismo tal como somos, no. Yo es que quiero ser más, yo es que quiero ser santo, yo es que quiero ser... ¿Y si tú no tienes que ser santo? Y cuando yo le rezo al Señor y le digo, Señor, pero dame más sabiduría para la predicación. ¿No ves tú que no sé nada? ¿No ves tú que yo tengo una ocasión fabulosa de predicar? ¿No ves tú que tengo mucha gente a la que predicar? ¿Y no ves tú que tengo una web que la pueden ver 200, 300 personas diarias? Pero aprovéchate, dame más sabiduría. Y yo voy y predicaré con la sabiduría que tú me das. Esta oración la he hecho yo muchas veces. Pero pues como no me da más sabiduría, yo pienso, Dios, y si el Señor me da más sabiduría y me salvo, porque me puedo salir. Como las médicas gallegas, montado en una escoba por la chimenea. Y si me salgo, acéptate como eres. Acéptate con lo que tienes. Con la sabiduría que Dios te da. Con la predicación que tienes. Porque será la que le conviene a la gente. Si tienes buen corazón, buenas intenciones y haces oración, evidentemente... Dios te dará la palabra que necesita la gente en este momento. Y entonces tú tendrás que estar a su nivel. Porque si no, la gente no te va a entender. Amarnos en la dimensión de la cruz para nosotros significa aceptarnos tal como somos. Es una forma de crucifixión. San Pablo estaba crucificado, tenía al mundo como un crucificado, y él mismo era un crucificado para el mundo, pero hay que ser un crucificado también para sí mismos, para nosotros mismos, es decir, para la parte del mundo que tenemos nosotros. Tenemos que estar crucificados también para nosotros, porque si no, pues, sucede pues todo eso que sucede. Y él termina diciendo, porque nada cuenta, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Mira, si no importa. No importa que nosotros digamos que si circuncisión, que si esto, que si las cosas van mejor así. Si lo único que importa es que eres una criatura nueva. O descubrir que tenemos valor en Dios y desde Dios. Y que Él es el que hace la realidad y el que hace las cosas. Descubrir esto, descubrir a Jesucristo. La creación nueva. Y la creación nueva es Jesucristo y nos viene por Jesucristo. Y delante de Jesucristo, ¿qué más da? Más da. ¿Qué vas a pasarte la vida discutiendo que si hábito sí, que si hábito no? ¿Es que te vas a pasar la vida discutiendo que si rejas sí o si rejas no? ¿Pero qué importa todo eso? Lo que importa es que tengas un corazón nuevo. La nueva criatura. La nueva creación. Los demás son cosas que pueden ser buenas en determinado momento, pero pueden convertirse en cosas carnales. Todo esto que os estoy diciendo, hasta el hábito, hasta las rejas, hasta las sacralizaciones que hacemos con las cosas, muchas veces las defendemos ya desde desde posturas que no son del espíritu, que son puramente tradicionales, que son de la carne, que son nuestras, con lo cual hacemos stop a la acción del espíritu. Y digo este ejemplo pues porque estoy delante de vosotras, pero todos los ejemplos se pueden poner. Y nos pasamos la vida discutiendo, oh, que si esto, que si lo otro, que los demás allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da una cosa que otra? Lo que importa es descubrir. Ahora lo que os decía de los carismáticos, que si estatutos, que si no estatutos. Y yo en mi corazón lo vivo esto diciendo, ¿y qué importa tener estatutos o no tener estatutos? Lo que importa es descubrir el sentido profundo de la renovación carismática, descubrir al Espíritu Santo. Si tú descubres al Espíritu Santo y a Jesucristo, si tú eres una nueva creación, el Espíritu Santo te dirá en tu conciencia qué debes de hacer. Ahí es donde el Espíritu Santo te dará una libertad que tú mismo no tienes ni idea. Una creación nueva. Pero cuando no hay creación nueva, cuando no hay espíritu nuevo, uno vive de la carne. ¿Y qué cosas dicen los carnales de los espirituales? ¿Qué juicios hacen? Dios mío. San Pablo para muchas personas es profundamente antipático porque es un soberbio, según dice la gente. Porque dice, yo he trabajado más que todos los demás. Porque eso lo dice San Pablo. Y dice, bueno, no yo, la gracia de Dios en mí. Y porque se pavonea muchas veces y porque... San Pablo no es ningún soberbio. ¿Y saben ustedes por qué no es ningún soberbio San Pablo? Sencillamente porque tiene clarísimo qué tienes que no hayas recibido. Una persona cuando tiene completamente claro que todo lo que tiene lo ha recibido, puede decir barbaridades. Barbaridades en este sentido. Es decir, puede decir, soy perfecto. Hasta eso se podría decir. Pues qué falta de humildad. Pero si no es nada mío, pero si no lo he producido yo, si no viene de mis méritos, si no es que mi familia sea de sangre azul, que es otra cosa, que viene de Dios y me ha venido de Dios, no conviene demasiado. Por eso San Pablo cuando se pavonea delante de los judíos diciendo que ellos son hebreos, yo más, que ellos son no sé qué, yo más, que ellos son no sé cuántos, antes de decir eso dice, bueno, ahora me vais a permitir que sea un poco loco, ahora no voy a hablar en el Señor, voy a hablar desde mí mismo, pero para que se enteren estos de que uno también es alguien en la carne, incluso en la carne, porque tú te chuleas de la carne, pues mira, aún en la carne yo soy más que tú. Lo que pasa es que, bueno, yo vivo de otras cosas y me interesan otras cosas. Pero en la carne sé mejor, hablar mejor que tú, sé más filosofía que tú, sé más teología que tú y puedo hacer muchas cosas más que tú. Aún en la carne, tú que tanto criticas, tú que dices que esto, tú que dices lo otro, tú. Pues mira, aún en la carne se pueden decir muchas cosas porque ese es... digamos un poco el sentido en el que Pablo va diciendo todo esto. Es una carta, desde luego, pasional. A mí me gusta mucho. Yo cuando descubrí la carta a los Gálatas, pues, porque estas cosas, si no estás metido un poco en harina, si no estás metido un poco en esta dimensión de la gracia, de la gratuidad, del Espíritu Santo, pues ni te enteras. Ni te enteras de las cartas de San Pablo. Te pasas la vida entera y al final cuando llegues al cielo y te pregunte San Pablo, oye, ¿tú leíste mi carta a los Efesios? Bueno, pues no sé, sí, sí, creo que sí, pero vamos, no, ¿la sabes distinguir de la de los Corintios? Y dice, no tanto como eso, no, yo no. Entonces es que, bueno, pues, en fin, cada uno... es cada uno, y no voy a decir yo nada porque no hace mucho que sé yo distinguir la carta de los Gálatas de otras. Entonces no tengo por qué hablar de nada ni de nadie. Pero el descubrir estas cosas y la carta a los Romanos, Dios mío, ¿cuántas veces criticaría yo y diría que la carta a los Romanos pues no era no estaba adaptada para la gente de hoy, no estaba adaptada para el mundo de hoy. Pero ¿dónde estaría yo? No sé. ¡Qué carnal! ¿Qué juicios más carnales he tenido yo en mi vida sobre esto, sobre la iglesia, sobre tantas cosas? Pero juicios puramente carnales. Es decir, sin un atisbo de Espíritu Santo, nada más que salidos de mi razón. Porque hoy día el enemigo más grande que tenemos y que tienen la gente que quiere obrar desde el Espíritu es el racionalismo, es la razón. Utilizamos la razón y la hacemos señora, dueña, maestra y diosa. La razón. Es que no lo entiendo, es que no lo comprendo. Y la razón se hace todo. Se hace todo. ¿Qué racionalismo hay hoy día? Incluso para Dios. Por eso hay mucha gente que reniega de Dios, reniega de la iglesia, reniega de todo. No tiene ninguna humildad para aceptar el misterio, para aceptar algo que no entiende. Pero ¿cómo vas a entender a Dios? Si Dios tú lo pudieras entender, Dios sería una miseria. Dios no sería alguien al quien se puede seguir. ¿Cómo vas a entender? Precisamente lo más grande de Dios es que no lo entendemos. Lo más grande de Dios es aquello de que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni cayó un corazón humano. Lo que Dios tiene preparado para aquellos que sigan sus caminos, que lo deseen. Lo más grande de Dios es precisamente el misterio que te supera a ti infinitamente, pero que te abre un horizonte de esperanza absolutamente inusitado y absolutamente inimaginable. Si no, pues vaya. Pero no, la gente de hoy lo que no entiende, no. Y desde ahí se racionaliza todo. Se racionaliza al espíritu, se racionalizan las posturas. ¿Y yo por qué voy a rezar y por qué esto? Si lo que importa es lo otro, lo que importa es ser bueno y lo que importa es, pues, en definitiva, justificarse uno a sí mismo. San Pablo termina diciendo, en adelante, estaba cansado, ¿eh? Terminó cansado la epístola. Dice, en adelante que nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Así como decía, ya estoy hasta las narices de todos vosotros, de los judaizantes. Yo lo único que puedo decir es que llevo en mi carne las señales de Jesucristo. Probablemente se refería pues a las cicatrices de los golpes que recibió por todas partes, precisamente por la predicación del Evangelio. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y ya terminó ahí. Ya termina ahí la carta porque, en definitiva, ¿para qué discutir más? Todo el resto es de Dios. Y pertenece a Dios. El futuro, nuestro futuro, el futuro de la iglesia, el futuro de la orden, el futuro de esta comunidad. Lo mejor que podríamos hacer es entregárselo a Dios y vivirlo desde ahí, que es vivirlo desde la fe. Y Dios, pues, nos sorprendería mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero San Pablo ha puesto toda la carne en el asador. O sea, no ha rehuido el golpe, todo lo contrario. Ha defendido la verdad del Evangelio. Con la verdad del Evangelio ha querido llegar hasta el final. Por eso, pues, yo os invito a que releáis esta carta despacio, poquito a poco, meditándola, dejando que el Señor os ilumine. Porque no es una carta de viejos tiempos, es una carta de ahora, para que no vivamos desde la ley, sino que, en definitiva, vivamos desde el Espíritu. Que no puede decir nadie de nosotros, o insensatas monjas, pero para qué os habéis hecho monjas? ¿Para qué habéis perdido el tiempo? Si es solo carne lo que tenéis, que nadie lo pueda decir, sino que puedan decir todo lo contrario. Te doy gracias, Señor, por esta comunidad, por estas monjas, y rezo todos los días por ellas, porque están caminando en el conocimiento sublime de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice San Pablo a los Efesios, y eso es lo mejor que se puede decir de cualquiera de nosotros. Y yo solamente quiero ya transmitiros la bendición como San Pablo. Hermanos, hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu y permanezca siempre. Amén.